Justamente nos habla Francisco Moreno de Atizapán, nos comenta, qué bueno que ya pudieron regresar los niños futbolistas de Perú, sí, también nos da mucho gusto atendiendo sus llamadas. Leticia Solís de la Colonia Roma, estamos escuchándolos, muchísimas gracias, saludos. Verónica Herrera, felicitaciones, dice, son sensacionales por estar trabajando cuando muchos están de vacaciones. Ya oyeron, equipo, somos sensacionales. Ah, muchísimas gracias por sus comentarios, por estar pendiente de nosotros de estas emisiones. También leo sus mensajes por acá en Twitter y les recuerdo nuestras vías de comunicación, @silascosasw, @WRadioMéxico, @IvetteParga, y si nos quieren marcar, como estas llamaditas que estaba leyendo, al 55-51-668-900-800-718-1414. Y tenemos más.
Escuchas Así las Cosas.
8:14. El día de ayer se dio a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Cámara de Diputados a dos representantes en el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados para seleccionar a los mejores perfiles para ocupar los 4 cargos de consejeros del Instituto Nacional Electoral que se renovarán a partir de abril del 2023. Bueno, pues así es el proceso que se tiene que seguir, pero ¿por qué causó tanta polémica estos dos nombres que fueron llamados a participar en la Cámara de Diputados para seleccionar a quienes serán los nuevos consejeros del INE y por qué no se tomó en cuenta también al consejo del INE que está también tiene opinión en todo esto que está ocurriendo? Bueno, pues de esto vamos a hablar con Tania Espinosa, consejera de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que nos platique. Tania, muy buen día.
Hola, Ivette, buen día, a tus órdenes.
Muchísimas gracias por tomar la llamada esta mañana. Platícanos primero cómo es el proceso, por qué tiene que ver la CNDH con la elección de los consejeros del INE en este proceso legislativo.
Mira, Ivette, este proceso está escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que se va a establecer un comité técnico de evaluación, y las personas que integran ese comité técnico serán designadas 2 por la CNDH, 2 por el INAI y 3 por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 13 de diciembre, la Cámara de Diputados publica ese comunicado en donde establece con claridad cuál es el proceso que se va a seguir, tanto de instalación del comité técnico, que la instalación se lleva a cabo el 22 de diciembre, y también establece cómo van a ser las sesiones y cuál va a ser el procedimiento para que se elijan a los mejores perfiles que van a integrar posteriormente el Instituto Nacional Electoral.
Así es el proceso. Y el día de ayer, ¿qué ocurrió y por qué no fue tomado el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuenta para estos dos nombres que fueron electos, María del Socorro Puga Luévano y Ernesto Isunza Vera?
Mira, nosotras como personas integrantes del Consejo tuvimos sesión la semana pasada, el 15 de diciembre. A petición de uno de los consejeros es que se incluye en el orden del día hablar precisamente de la designación de estas dos personas al Comité Técnico de Evaluación, es decir, no venía como uno de los temas que se iban a discutir en esa sesión, y finalmente se lleva a cabo esta discusión, se le pregunta a la presidenta cuál es el proceso, es decir, en qué etapa del proceso va la comisión, si estos nombres han sido enviados o no, si se está planeando aún enviar esos nombres. Se nos indica que estos nombres ya fueron enviados desde ese 15 de diciembre, se nos da a conocer los dos nombres que ya mencionaste, también se nos dice que para elegir a esos dos nombres se hizo un análisis de idoneidad para ver que cumplieran con el perfil. Obviamente dentro de el perfil está que haya una imparcialidad político-partidista. En ese momento hacemos una búsqueda literalmente en Google para ver quiénes son estas personas, Y en el caso de María del Socorro Puga Luevano, encontramos que es una persona que fue candidata a cuarta regidora propietaria por San Nicolás de los Garza en Nuevo León en 2015. Le preguntamos expresamente a la presidenta si ella nos puede garantizar que estas dos personas propuestas, pues precisamente no son militantes de partido, no han sido candidatas, no son simpatizantes de un partido en específico. Y la respuesta es, esa información se les enviará después. Y cuando se le insiste a la presidenta para que nos diga nada más si sí o si no, independientemente de la información que se nos mande después, si cumplen con este perfil de imparcialidad político-partidista, nos dice que no nos puede contestar porque no lo sabe. Se le dice en ese momento que se acaba de encontrar en internet que María del Socorro fue candidata y hay un silencio al respecto. De hecho, se nos dice que el Congreso tiene que ver si estas personas cumplen con el perfil o no, y que si el Congreso dice que no se cumple, entonces ella propondrá a otras personas, ¿no? Esto obviamente va en contra de lo que la misma CNDH había dicho, que es que estas designaciones se iban a hacer con la mayor apertura y con la máxima publicidad, porque en caso de que no se hubiera propuesto por el consejero incluir este tema en el orden del día, en realidad nos hubiéramos enterado por los medios de comunicación quiénes eran las personas propuestas.
El Consejo Consultivo, ¿cómo tuvo que haber intervenido en la decisión de que estas dos personas eran las idóneas, como tú bien dices, para ser parte de este proceso de selección de los consejeros del INE?
Bueno, si la comisión misma estaba había puesto sobre la mesa que por la importancia de estas designaciones se iba a hacer con la mayor apertura y con la máxima publicidad, se esperaba que estos nombres se pusieran también a escrutinio del Consejo, lo cual no fue así. Y también te agrego que posteriormente se hizo una búsqueda mucho más profunda sobre quiénes son las personas y se encontró en el padrón de Morena de Nuevo León, que se encuentra en la página del INE, al que cualquier persona puede acceder, que María del Socorro Puga Luevano actualmente es una militante activa de Morena desde 2014. En el caso de Ernesto Isun Savera, se puede ver en sus redes, bueno, que es una persona afín a Morena, aunque también se nos enviaron los currículums de ambas personas. En el caso de Ernesto, se puede ver un amplio currículum en donde se tiene experiencia en temas de participación y democracia. En el caso de María del Socorro, se puede ver que, por lo que dice literalmente en su currículum, que actualmente es ama de casa y que tiene algunas certificaciones en yoga y ese tipo de cosas, y no realmente un currículum desarrollado en temas relacionados con lo que se necesita para designar a las personas relacionadas al INE.
Sí, claro, el perfil que debería tener. O sea, en conclusión, dos personas que diríamos ligadas totalmente a Morena y ya la 4T. ¿Qué va a hacer el Consejo Consultivo? ¿Puede presentar una queja? ¿Estos nombramientos se pueden echar para atrás? ¿Qué sigue, Tania?
Mira, lo que nosotros pedimos en el comunicado que publicamos el día de ayer es que la CNDH rectifique, que si no se cumple con el tema de imparcialidad político-partidista, todavía hay tiempo de reemplazar estos nombres por otros, ya que se tiene hasta el 21 de diciembre para enviar estos nombres, por lo cual todavía nos encontramos en tiempo. Como te dije en un principio, la instalación del comité será el 22 de diciembre, así que hay oportunidad.
¿Qué opinas de esto que la oposición dijo desde el legislativo, que se denunció justamente lo que tú bien nos dices, que los candidatos pues no tienen el perfil idóneo, que están ligados a Morena? Incluso escuchamos a la senadora Kenia López Rabadán, que presentará un juicio político en contra de Rosario Piedra, titular de la CNDH, por demás polémicas las declaraciones y la actuación que ha tenido al frente del organismo por estas designaciones. ¿Qué opinas de esto? ¿Puede influir también que la oposición se oponga a que estas personas sean parte de la selección de los nuevos consejeros?
Bueno, me parece que el hecho de que la oposición haya tomado el tema ayuda a dar mayor visibilidad a lo que te estoy mencionando, pero también es importante decir que como consejo no es la primera vez que le pedimos a la presidenta actuar con independencia del Ejecutivo. No es el primer tema en el que se le hace este llamado a la presidenta, y también es muy importante mencionar que hace unas semanas, no sé si recuerdas, se hizo este pronunciamiento por parte de la CNDH en donde se volvía a anunciar que se había emitido una recomendación general, que es la 46-2022 sobre el derecho a la democracia, en donde se decía que se habían hecho unas recomendaciones al Congreso y al INE, y básicamente, en resumen, lo que dicen esas recomendaciones es que el INE o el órgano electoral, independientemente de su nombre, debe de tener independencia de cualquier tipo de interés partidista o gubernamental o de cualquier grupo de poder. Entonces, pues básicamente con estas designaciones lo que está haciendo la CNDH es ir en contra de los propios principios que se establecen en la Recomendación General 46-2022 que tanto ha defendido la Comisión.
Tania Espinosa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Daremos seguimiento a este tema, pero justamente importante que nos dieras contexto del proceso, porque para muchos de nuestros radioescuchas pues puede ser algo muy lejano, algo, un proceso en el que no se está muy involucrado, pero sí poner en contexto lo que ocurre, por qué se está hablando de este tema y lo que está ocurriendo en esta decisión de la CNDH. Muchísimas gracias, Tania Espinosa, consejera de la CNDH. Te saludo.
Gracias, Iveta. Hasta luego.
Muy buen día.